El Chanálisis.
Mostrar en la gran pantalla la personalidad de un artista es difícil y más cuando al hombre le faltan cosas. El Chano, desde que se ha convertido en un gran crítico cinematográfico, tiene pelusilla porque le gustaría que alguien reflejara cómo es él. Tal vez por esto su cuñado Alfonso le ha aconsejado la cinta de hoy. Una adaptación que recrea la vida de un pintor con altibajos, pelirrojo, atormentado, fracasado y algo solo. ¿Quieren saber de quién se trata? ¡Yuyistas todos! Aquí os dejo con el Chanálisis de... ¡Loco del pelo rojo!
¡Oh! Mira, las bandas sonoras que se hacían antes.
Eso sí es verdad, ¿eh?
Lo mismo
eso
valía para Ben Hur que para que cualquier fuera.
Es verdad, también.
La misma banda sonora valía para todo. Para Lauren de Arabia, qué maravilla. Buenas tardes a todos. Aquí comenzamos un día más el Chanálisis, que en el día de hoy está dedicado a una gran película de 1956, como bien ha dicho Charo.
Bueno.
El loco del pelo rojo.
Fíjate.
Sobre la vida de Van Gogh, el gran pintor holandés. Película dirigida por Vincent Minnelli, el padre de Liza Minnelli.
Sí.
Y protagonizada por Kirk Douglas, el padre de Michael Douglas. Que uno no acaba de entender, yo lo he dicho siempre, como el padre es Douglas y el hijo Douglas. Eso es como si la hija de Lola Flores, Lolita Flowers. Vamos a ponernos de acuerdo, señores. Completan el reparto el gran actor Anthony Quinn, James Donald, Jill Bennett, Everett Sloan y Henry Daniel. Actores menos conocidos que el Fari en Uganda. La película se llama originalmente Lust for Life, Ansia de Vivir, pero en Latinoamérica se tituló Sed de Vivir y en España, que aquí hacemos lo que nos da la gana, se llamó El Loco del Pelo Rojo. Vamos, que sí. Si seguimos bajando para Marruecos, igual ponen Los Vingueros y no pasa nada. Los Vingueros tienen que ver con Van Gogh, pero es una adaptación nuestra.
Déjala ahí.
La película comienza en la adolescencia de Vincent Van Gogh en Holanda, donde la gente se fumaba unos trocolones gordos en los coffee shop, que se ponían los ojos como una vitrocerámica en nueve, se metían allí a fumar María y salían con los ojos como Pellegrini cuando un día se equivocó y metió las lentillas en adobo. Fíjate tú, Pellegrini, el de metió las lentillas en adobo. El padre de Vincent no quería esa vida para sus hijos porque el padre de Van Gogh era predicador. Era un pastor holandés, pues si hubiera sido un pastor alemán, hubiera estado trabajando en el aeropuerto de Ámsterdam buscando grifas. Si hubiera sido un pastor alemán, el padre de Van Gogh, y Van Gogh sería un cachorro y la película, pues en vez de ser Loco de Pelo Rojo, sería La Patrulla Canina, pero no es el caso. Pero gracias a Dios, el padre era religioso y le da a sus hijos una educación estricta y religiosa. El padre de Van Gogh tenía, el padre y la madre, tenía seis hijos. Vincent Van Gogh, que le gustaba el arte. Theo Van Gogh, que también fue marchante de arte. Tres niñas llamadas Elisabetta Huberta, Ana Cornelia y Wilhelmina Kakova, y un tercer hermano varón que jugaba en el Ajax de Ámsterdam de delantero centro, que la fallaba toda, y con la gente con ocasión de ellos lo bautizó como Cornelius Van Gogh, uy, de la que fallaba. Tenía la espalda, en la espalda tenía la camiseta Van Gogh y la gente podía jugar Van Gogh, uy. No metía ni una. Entonces, durante los primeros años de la vida de Van Gogh, el pintor está más caliente que el cámara de Nacho Vidal y tiene pasiones con muchas jóvenes holandesas. Él le tiraba los tejos a la chavala holandesa, pero la chavala no la correspondían porque la gente le hacía al pintor el mismo caso que a Pablo Iglesias presentando la gala del llamador. Van Gogh.
Oye, no sé,
chaval. No sabemos, pero bueno.
Tú,
en un principio en Candila, pero te imaginas allí a Fran López de Pea, la de Pablo Iglesias, diciendo que hace Pablo Iglesias aquí. Sino...
Uno sin pelo y otro con pelo.
Van Gogh se enamora de una chavala.
Saludo, Frank.
Llamada Úrsula, pero ella dice que ella dice: yo a ti no, yo prefiero un pintor de gotelé, de perlita, que eso tiene trabajo fijo y no un impresionista. Y entonces, con la ayuda de su familia, Vincent Van Gogh consigue un puesto en una tienda de arte en Londres. Y el trabajo parece que le va bien y durante un tiempo a Van Gogh se le ve más contento que a los Rolling Stones de público en Juan y Medio, también allí disfrutando.
¿Tú crees que,
sí,
que
hombre, los Rolling Stones? Hombre, que hay risa allí sentado en el
feliz,
público.
Feliz, happy,
viendo a todo ese maravilloso programa.
Juan y Medio, un saludo. Está ahora en antena.
Pero Van Gogh se viene arriba en Londres y se enamora de la hija de su casera, Eugenie, y su propuesta es rechazada. Mira. Entonces él se viene abajo y encuentra consuelo en la religión. Vincent Van Gogh decide convertirse como su padre en pastor calvinista, pero suspende el examen de ingreso en la Facultad de Teología y lo mandan como misionero a una ciudad minera de Borinage en Bélgica. Ahí la gente estaba más tiesa que la rodilla de una cabra.
Por Dios.
Todo el mundo tieso en eso. Y entonces él empieza allí a predicar, pero la gente no se lo tomaba en serio como pastor evangelista porque Van Gogh le decían que estaba loco. A lo mejor dice que en vez de predicar, pues pasaba tiempo dibujando escenas y personas alrededor. A lo mejor estaba hablando Van Gogh sobre Jesucristo y de buena primera se ponía a pintar un pony comiendo hierba debajo de una estrellada. Todo el mundo, ¿qué hace, Van Gogh? No estábamos hablando de la multiplicación de los panes y los peces. Sí, pero se me ocurría un pony impresionista y la gente esas cosas no las ve.
Es como Grego, ¿eh?
Claro, y la gente no lo veía claro. Entonces a Van Gogh en esta época de misionero se le va la perola, regala, da su sueldo a la gente de las familias pobres, le da su cuarto a una cama a una persona sin hogar. Hombre, no, pues Van Gogh en el fondo era más bueno que la perra la hacía amarrar. Él veía una, incluso se va a una cabaña sin calefacción, que allí hacía más frío que la comunión del Yeti. Y con todas estas cosas raras, pues claro, la iglesia dice, vamos a echarlo de misionero porque está socavando la dignidad del sacerdocio. Un tío que se pone a pintar pony impresionista. Y dice, Van Gogh fuera, no queremos eso. Entonces Van Gogh vuelve a Holanda. Van Gogh vuelve a Holanda y allí tiene otra pasión no correspondida con Cornelia Kevos Stricker. Que es el nombre de la cachí, Cornelia, que eso es Cornelia buena cornamenta de aquí a La Habana. Cuando Van Gogh le propone matrimonio, dice, ajá, Cornelia, ¿tú quieres casar conmigo? Y ella dice, no, nunca. Fíjate tú las dudas que tenía la chavala. Le pone, no, que no, ella veremos a ver, esperemos a ver. Dame un tiempo, ¿no? Dice, no, nunca. Fíjate tú.
No, nunca.
Vamos,
pero Van Gogh se había enamorado mucho de Cornelia. Entonces, ay, Van Gogh es más pesado que el cuñado de Rocky e insiste a visitar a Cornelia en casa de sus padres en Ámsterdam. Van Gogh llama a la puerta y dice al padre, mira, yo quiero visitar a... Yo, ¿pero usted qué quiere, Van Gogh? Usted es pinto. Uh-huh. Dice, yo quiero visitar con su hija paraje como Cuenca, rota, para pintar cuadros impresionistas. Y dice, ¿y qué cuadro pintaría usted con mi hija? Pues yo pintaría un cuadro que se llamara La cama de mi habitación en Cuenca.
La cama de mi vida.
En Cuenca.
¿Pero otro, cómo está esa cama?
Otro cuadro, esa cama de Van Gogh, pero ocupada. Otro cuadro que se llamaba... Hay otro cuadro impresionista que se podía llamar. Todo eso lo hizo el padre, ¿no? Échate sobre la barandilla, que desde ahí se ve mejor rota estrellada.
Rota estrellada.
Como la noche estrellada, pero en la barandilla de rota ella apoyada.
Pues sí, apura, ¿eh?
Pero Cornelia, el padre, él medio convence al padre, pero Cornelia tiene las mismas ganas de ver a Van Gogh que yo un ala vegetafe un domingo por la tarde a las 4. Y cuando ella se niega a verlo, Van Gogh mete su mano en la llama de una lámpara, dice, para que tú veas yo si quiero a tu hija, le dice al padre, yo voy a meter la mano en la lámpara y dice, yo quiero ver a tu hija al mismo tiempo que yo sea capaz de aguantar la mano en la lámpara. Pero claro, Van Gogh salió de allí con la mano como el telefonillo del Coloso en llamas. Salió con la mano como los palomos, eso tiene el muñón gordo. Hoy todos los palomos tienen la bola en una pata, ¿no? Y durante un tiempo, Van Gogh ya no sabe dónde vivir, entonces él se muda a vivir, claro, de gente de mala vida, y entonces se ve a vivir con una ex prostituta llamada Sieg Hornig y sus hijos, pero sus padres, los padres de Van Gogh, le dicen que acabe la relación con la ex prostituta, no por nada, porque sobre todo porque en Holanda las prostitutas vivían en el barrio rojo, en el escaparate, y los padres de Van Gogh no querían que a su hijo se pareciera un maniquí de corte fiel, todavía en el escaparate, y se va. Van Gogh, quítate del escaparate que te va de eso. Entonces, aburrido de la vida, Vincent Van Gogh ya empieza a pintar con pintura al óleo.
Aburrido de la vida.
En esta como etapa, Gregor, fíjate si estaba aburrido, que en esta etapa la pintura estaba dominada por los tonos grises, marrones y sombríos. Sí. Fíjate tú, claro, que eran los que predominaban en la pintura holandesa de la época, de unos cuadros tristísimos, que incluso durante esa época lo llaman a Van Gogh, lo llama Perales y Leonard Cohen, para ver si le puede hacer la portada de un disco. Yo no quiero nada de esto. Y entonces, el hermano de Van Gogh, Theo Van Gogh, trabaja en París como marchante de arte y confía en la capacidad de su hermano. Y así Vincent Van Gogh le dice, vente para acá, vente para París, vente para París conmigo. Y allí en París, Van Gogh conoce a los grandes artistas de la época. Toulouse-Lautrec, que tenía nombre de línea de autobús. Toulouse-Lautrec, ¿no? Toulouse-Lautrec, línea 5.
Circular.
Este es el Toulouse-Lautrec, sí.
Nunca lo había pensado, Dios mío.
¿Habéis visto la hechura de Toulouse-Lautrec? Era más chico que un gnomo sin gorro. Toulouse-Lautrec se sentaba en Semana Santa en un bordillo para ver la procesión y le colgaban los pies en un bordillo.
Era respeto a la pintura.
Toulouse-Lautrec, vamos, eso era, no era chico, fue un día que tenía grano en la frente y le dijo al médico que eran callos de los pies, también subió a la frente. ¡Qué barbaridad! Bueno, pues allí conoce a Van Gogh, conoce a Toulouse-Lautrec, conoce también al gran maestro impresionista Cézanne, que este tenía otro hermano, que era de nombre parecido, pero era muy desagradable, que era Cézanne, que era un pintor que pintaba, pero tú le preguntabas esto, que como Juan Hermalaje, de allí, impresionista.
Pero en francés.
Cézanne se llamaba, no se reía nunca. Y Van Gogh también conoce al pintor Gauguin, que en realidad se llamaba Joaquín. Pero como estos pintores cogían todos los días unas papas muy gordas de absenta, ¿sabéis lo que es la absenta, no? Eso es una bebida que eso tenía más grado que un pollete de Sijan Agosto. Y esta gente se aliñaban de absenta todos los días. Y claro, Gauguin se llamaba Joaquín, pero cuando le preguntó, ¿tú cómo te llamas con la palabra? Gauguin. Y se le quedó Gauguin de cachondeo, pero era Joaquín.
¿Pero esto qué? Dios mío, la historia de la pintura.
Se le quedó Gauguin. Joaquín. Y en este ambiente de alegría y papa gorda, claro, ya con la absenta venido arriba, Van Gogh, el trabajo de Van Gogh empieza a explotar en color. No solo en color, sino que del morazo había cuadros que eran en 4K, del morazo que cogía.
En 4K.
Pero Van Gogh tenía más peligro que un tiroteo en un ascensor. Uf. Y el pintor tenía más problemas con cuadernos rubios. Y para evitar tensiones se muda a la ciudad rural de Arles, huyendo de su estilo de vida parisino, pero también buscando la luz del sol y sus colores. Menos. Su hermano Theo nuevamente lo ayuda a realizar la mudanza y le apoya emocionalmente en una serie de cartas que le manda. De esta época cuando Van Gogh empieza a escribirse cartas con el hermano, las famosas cartas a Theo, llegando a escribirle unas 600 cartas al hermano, que algunas se equivocó el cartero y en lugar de a Theo le llegaron a Teófila Martínez, que también se llamaba Teo. Fíjate tú la cara de Teófila Martínez cuando un día vio una carta de Van Gogh que ponía: ¿qué pasa, Teo? ¿Qué pasa, Teo? A ver si te viene por Arles y te pinto algo. Y en la única carta que se... Había muchas cartas de Van Gogh a Teófila, pero en la única que se conserva de Teófila a Van Gogh, Teófila le contesta y dice: mira, pues a ver si te viene tú por Cádiz y me pinta el techo del despacho de la alcaldía, que tiene una merda gorda y varias calichas. Y también Van Gogh, si me puede pintar la pantalla del cine Brunete, que era el último cine de verano que nos quedaba en Cádiz, y darle una manita. Y claro, cuando recibe esto, Van Gogh dice: ¿pero esto quién es? Teófila Martínez. Van Gogh se vuelve todavía más loco y se queda en Arles pintando sus cosas y sin escribirle ya más cartas a Teo de momento, por lo que pudiera pasar. Claro, él le dice al hermano: si esto hubiera pasado en la época del Kichi, pues no hubiera habido confusión. Pero Van Gogh le dice: porque Kichi también nació en Holanda. Y dice: es verdad. Pero bueno. Es que no vea. Entonces, en Arles, Van Gogh empieza a pintar sin parar y ahí empieza con gran dominancia de los colores amarillos que se convertirían en su marca registrada, pues los girasoles, todos los colores muy amarillos. Y esto viene desde que por invitación de Teófila, Van Gogh estuvo en Cádiz, en un trofeo Carranza, viendo a Cádiz, y entonces se enamoró. Y de esta época tan creativa, Van Gogh pinta en Arles varias de sus mejores obras, entre ellas paisajes, varios autorretratos y un autorretrete que se hizo mientras estaba en el bate, se puso en el espejo y se pintó él mismo. Es un autorretrete, está de cuerpo entero, estaba él pintándose ahí. Y entonces Van Gogh le ruega a Joaquín.
Sí,
que se va, dice: Joaquín, vente conmigo a Arles, lo cual hace, pero Gauguin estaba muy súbito de tono y se niega a tratar a Van Gogh como igual a un colega. Y la relación entre los dos se deteriora. Y claro,
debido a
esta problemática amistad y que Van Gogh estaba pintando por encima de sus posibilidades, no paraba de pintar, pim, pam, 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 y ahora un techo, y ahora esto, los girasoles, y ahora un geranio. Van Gogh estaba pintando por encima de sus posibilidades, y una noche Van Gogh ya amargado, Van Gogh le da por hacerse un canuto con una cosa que le había mandado un primo suyo, que era camarero en un coffee show de Ámsterdam, que sabía allí son los coffee shows, son los locales estos donde tú al entrar te atiende un camarero y al salir te cobra un dragón rosa. Pues Van Gogh coge esa noche un morazo de tal categoría que por la mañana se corta una oreja afeitándose.
Ay.
Y no se dio cuenta hasta que se quiso pintar un retrato y se puso las gafas y se le cayó una por falta de apoyo y
no
se
le quedaba bien.
Las gafas se me ha caído y se pegó, si no tengo orejas, y miro. Y entonces Van Gogh, fíjate tú el morazo que tenía ahí Van Gogh.
Madre mía.
Coge la oreja que se había cortado, la mete en papel aluminio como si fuera una papa de esta de la... Y se la lleva a una prostituta en un burdel. Y la prostituta, cuando abre eso, dice: pero esto que y resulta que una vez la prostituta le había dicho que Van Gogh tenía unas orejas muy bonitas. Y ahora le lleva la oreja a la gachía al burdel.
De regalo.
Y claro, cuando la gachí coge aquello, dice: ¿yo para qué quiero esto? Vicente dice: no.
A Vicente lo llamaba.
Esto es por... Le dice a la prostituta, dice: esto es para ti, por si tú conoces mucha gente que viene por aquí, por si tú te enteras, viene un director de un local de gas, de los que venden los sonotones. Que si alguna vez le hace falta una oreja para el catálogo, para los sonotones.
¡Para catálogo!
A lo mejor tiene que hacer un anuncio sin que vaya el dueño de la oreja, que es más complicado. Ya la tenéis aquí, por si tú lo conoces. Fíjate cómo estaba de cogido Van Gogh. Así, y ante esta situación, los vecinos de Van Gogh llaman a la Guardia Civil de Holanda.
¡Ay, qué Guardia Civil!
Allí se llama Van de Verde. La Guardia Civil de Holanda lo llama
Van de Verde.
Y lo cogen los holandeses: Van de Verde, dígame. Y se,
genial.
Y se llevan al pintor al hospital y allí se queda su hermano Teo con hasta que él se recupera. Pero claro, era tal la cantidad de grifa que le mandaba el primo desde Ámsterdam, eso empieza a hacer efecto y con los trocolones a Van Gogh se le caían las neuronas como los boquerones de 5-5 colla por la cola. Y si a ello unimos que Teófila le escribe desde Cádiz para decirle a Van Gogh que el Cádiz ha descendido, Van Gogh coge una depresión de caballo y Van Gogh se interna en un manicomio donde sigue pintando cosas anteriores. Y su hermano Teo llama al primo de Ámsterdam y dice, mira, no le mande más nada a Vicente, no le manda esas piedras que le está mandando, está volviendo loco. No, no. Unas magdalenas de la risa, nada. Ni Fosquito Alegre, no le mande nada. Nada, déjalo tranquilo. Y después de salir del manicomio, Van Gogh pasa sus últimos años de su vida en Auvers, pero todavía malamente del coco. Y un día, a la edad de 37 años, a Van Gogh se le posa una mosca en el pecho y se la quiere matar con una pistola. Fíjate cómo estaba Van Gogh. Y claro, se pega el tiro en el pecho y sobrevive a la herida, pero cuando llama a su hermano Teo y dice, mira Teo, ¿qué ha pasado? Y dice, que ahora mismo me tomo un tinto y se me sale por la espalda. Claro, y el hermano Teo corre a su casa, lo encuentra vivo y aparentemente bien. Claro, se tomaba el tinto y se tenía que poner el vaso en la espalda, ¿no? Y poco después Van Gogh se viene abajo y ya Van Gogh se reúne definitivamente con Chanquete el 29 de julio de 1980, que dentro de pocos días se cumplirán 134 años desde que Van Gogh fue por tabaco a 134 años.
1880.
1890.
Ah.
Y aquí acaba el análisis del Loco del Pelo Rojo de 1956, que obtuvo un Oscar al mejor actor secundario, que se lo llevó a Anthony Quinn, que interpretó a Joaquín.
Joaquín.
Qué peliculón.
Este verano me lo voy a ver yo.
Cosa, el Loco del Pelo Rojo.
Oye, dicen que Kirk Douglas, que dice que se metió mucho en el papel, ¿eh?
¿Por qué?
Que se metió mucho, que estudió mucho sobre Van Gogh.
Que fumaba mucho.
No lo sé, pero
se cortó una oreja de verdad.
Y se enfadó porque pensaba que le iban a dar el Oscar a él.
Yo estuve
pero
en el hospital psiquiátrico donde estuvo internado Van Gogh, que por la ventana se veían los girasoles.
¿Ah, sí? ¿No?
Sí.
Van Gogh con la oreja cortada se la podía haber dado al perro. El perro se quedó con una cara diciendo, se la va a dar a la chavala del Burdeta. Mira a mí, estoy pasando de la de hambre.